Atravesamos días donde las ocupaciones agobian desde los más pequeños hasta la última edad. Ocupaciones de todo tipo, correr para un trámite, para el trabajo, para el estudio, para buscar trabajo, para elegir estudio. ¿Cuál es el espacio y el tiempo que nos damos para el juego? Los niños y los adultos en la infancia, la Convención de los Derechos del Niño, hablan justamente del derecho al juego. Una práctica saludable que se va perdiendo en muchos casos a lo largo de la vida. El juego es clave para ser más saludables, es clave para pensar y resolver situaciones propias y con otros. Hoy vamos a poner en boca de todo el juego a lo largo de toda la vida. No te vayas, porque nosotros queremos jugar con vos.
Hasta las 7, en boca de todos.
Y estamos aquí recibiéndote, no importa dónde estés, qué edad tengas, cuáles sean los desafíos que te esperan este domingo o esta semana. Queremos poner la educación en boca de todos. Y sabés que te hablamos de una mirada particular, esa que nos permite ver la vida a través de ese cristal. Una vida que hoy tiene que ver con el tiempo libre, con el ocio, con la posibilidad de jugar desde el primer momento de la vida y hasta el último día. ¿Es posible? ¿Y por qué hacerlo? Vamos a tratar de entenderlo. Tenemos muy diversas voces que nos van a ayudar a pensar. Quédate con nosotros hasta las 7 de la mañana. Sabés que este programa lo hacemos en equipo. Un equipo que trabaja durante toda la semana eligiendo las mejores voces y que llega aquí para compartirlas con vos. Por eso quiero nombrar a Inés Gordon, nuestra jefa productora periodística, que habla con uno, con otro, hurga allí en las agendas y en los contactos para ver quiénes son los que nos pueden dar esa mirada diferente que nos provoque a seguir pensando durante la semana. Y está aquí trabajando junto a ella Santiago Pfeiffer en la producción periodística y también en la coordinación de aire. Y por supuesto, Laura Cristaldo, que hoy tiene una semana más. Recuerdan que el domingo pasado cumplió años. Bueno, hoy va por un año y una semana. No lo voy a decir siempre, pero todavía es tiempo de desearle muchas, muchas felicidades a nuestra operadora. Mi nombre es Silvia Bacher y nos encontrás durante toda la semana en las redes sociales. Estamos tanto en Twitter con @SilviaBacher como en Facebook Silvia Bacher. Ok, nuestro correo electrónico lo sabés, y si no lo sabés, anótalo. En boca de todos, nacional@gmail.com. No te vayas, nos quedamos juntos hasta las 7 de la mañana.
En boca de todos, educación y algo más.
Hoy te proponemos pensar la vida desde el juego, desde el, te decía, desde el primer momento hasta el último día de la vida. ¿Pero es esto posible? ¿Por qué vamos dejando poco a poco de jugar? ¿Por qué este espacio donde vamos construyendo nuestras identidades, donde vamos resolviendo situaciones de manera personal y colectiva, se van perdiendo a lo largo de la vida? ¿Y cuál es la importancia de tratar de mantenerlo, de estimularlo? Estamos en comunicación con Pablo Weichmann. Él fue rector del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación y profesor de la Cátedra de Posgrado Educación para el Tiempo Libre. Se recibió de profesor de Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, trabajó en escuela primaria, fue director de varios colegios públicos y escribió un libro que se llama Tiempo Libre, Recreación, un desafío pedagógico. Y queremos preguntarle por qué el juego es importante a lo largo de la vida. Por eso le damos la bienvenida. Pablo, bienvenido. Silvia Bacher lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Silvia. ¿Qué tal? ¿Qué decís? Un placer estar en Radio Nacional, en una radio pública. Pero yo soy caído de la escuela pública, ya que está citando un poco mi trayectoria. Lo primero que me parece que tenemos que entender es que el juego es un tipo de conducta más en el sujeto. Es una conducta como el comer, el lavar, el trabajar, el hablar, etcétera. El juego es una conducta con algunas particularidades. Esto es que es voluntario, que es placentero, que uno busca los espacios, etcétera. Pero debemos recalcar esto, no es una conducta especial. Nos enseñan, lamentablemente, y en esto el sistema educativo tiene mucho que ver, que el juego es una conducta cuando no se tiene nada importante que hacer. Esto es, el juego es lo no importante. Lo importante es el trabajo. El modelo escolar, que habla de hora de clase y luego recreo, hora de clase, recreo, etcétera, es un ejemplo concreto. En el caso del adulto, de lunes a viernes, después viene el sábado y domingo para el juego, el recreo, o hacer lo que uno quiere. Digo esto así a modo de pequeña introducción.
Claro, porque es cierto, la escuela está pensada en el tiempo de aprendizaje y el juego, que es un tiempo cortito, a partir de la primaria, por supuesto, el jardín de infantes es diferente, pero esta conducta que usted menciona, este juego que usted define muy bien como una conducta, se va perdiendo a lo largo de la vida. La pregunta es, si hay estudios que nos muestran por qué se pierde y fundamentalmente por qué es importante no perderla.
En realidad no se pierde, se pierde en la sociedad occidental y cristiana, primero. Segundo, esta sociedad lo comienza a perder a partir del siglo IV o V de nuestra era, cuando posiciones teológicas hablan del juego, de la risa, de la alegría, como algo perverso, no bien visto, etcétera, etcétera. Yo diría que una bibliografía que no es tal, pero que vendría brillante, es la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde una serie de sacerdotes se envenenan en un monasterio de clausura y cuando indagan acerca de por qué se morían es porque leían un libro prohibido que no era otro que La risa de Aristóteles. Sí. Entonces, esto como un primer dato anecdótico de siglos atrás. En realidad, los juegos han existido siempre, lo que pasa es que el juego del adulto es diferente del de el niño. En principio porque en general no son juegos solitarios, aunque existe el solitario de cartas, por supuesto, pero son juegos más de conjunto, juegos de pareja, juegos de trío, juegos de equipos, que no siempre en el caso del niño están. Por el otro lado, desde el punto de vista axiológico, no está bien visto que se juegue. Hay un prejuicio cuasi planetario con que el juego representa la pérdida del tiempo, la tontería, lo que no tiene sentido. Por eso en la escuela no se juega, desde la escuela no se juega. Y cuando la escuela se juega es cuando los maestros no están. Por eso, por ejemplo, todas las escuelas medias o la universidad forman para el tiempo de no juego. Para el tiempo de juego no forma nadie. Por lo tanto, este prejuicio se ratifica más por la ignorancia que se plantea de él o por el no estímulo a la participación lúdica que por otra cosa. En los últimos años, sin embargo, asistimos a la aparición de la lúdica o del juego en los adultos como parte del mercado, o sea, aparece el juego como mercancía, desde el Pictionary a lo que se te ocurra. Pero no es que la gente no jugase, la gente juega, no le gusta ser sorprendida cuando está jugando, en todo caso, insisto, hay cierto grado de prejuicio mayúsculo en encontrar a un sujeto jugando.
Vamos a escuchar, si le parece, a Sergio Fein. Él es licenciado en psicología, psicoanalista, ha trabajado sobre estos temas desde hace muchos años, desde hace 30 años se dedica al trabajo con niños, adultos y personas mayores en el campo del juego. Y le preguntamos, ¿cuál es la importancia del juego en la niñez? ¿Quiere saber lo que nos dijo?
A ver.
El juego en la infancia. Hablo de ese juego por medio del cual los niños y niñas se hacen sujetos, donde ensayan lo que escuchan, donde hacen lugar a lo que desean, lo que piensan. El juego es desorden, el juego es quiebre, el juego es ruptura. Jugar es en esencia un acto rebelde. El juego es lucha contra el acatamiento, contra el disciplinamiento, imaginando lo que no existe, lo que todavía no está. En el juego se pueden abrir las puertas para los monstruos, pero también para que vengan las hadas. Se puede jugar solos, pero también jugar acompañados, experimentar la diversión y el aburrimiento, disfrutar, vibrar, volar y soñar. No hay infancia sin juego.
Escuchábamos a Sergio Fine, que por otro lado coordina la Asociación Civil Centro Lecotec desde hace 27 años dedicada a la integración de chicos con o sin discapacidades a través del juego y la Escuela de Recreación en la Vejez junto a José Luis Leone. ¿Qué opina? Él jugaba también cuando nos hablaba, ¿no?
Sí, lo conozco hace tiempo a las dos personas, los dos especialistas que has citado. En realidad lo que se hace es revalorizar el juego. Ellos juegan y juegan mucho con la palabra, que es el típico juego de los adultos, el contar chistes, por ejemplo. Es parte de un juego adulto. Entre los chicos hay un cierto aprendizaje de juego a través de el escuchar cuentos más que el contar cuentos. En el caso de los adultos, el hacer chistes, a formular chistes, a generar chanzas, es parte de un juego típico de adulto. Simplemente no lo vemos o no lo especificamos como tal, pero que existe, existe y en forma más que abundante.
Pablo, uno podría decir que en la infancia, es una pregunta, no una aseveración, durante la infancia el juego tiene un compromiso mayor con el cuerpo y en la adultez con la palabra.
En realidad, esto tiene que ver con cierta modalidad del juego motriz. Típicamente en las instituciones educativas, concretamente los profesores de educación física en las escuelas, trabajan básicamente el cuerpo, que es parte de su objeto de análisis. Lo que sucede es que el juego también parte de esto. Ojalá nosotros pudiésemos formular, voy a ser un poco autorreferente. Hace muchos años, cuando yo era maestro, hace muchos años, milenio pasado largo, nosotros jugábamos a inventar problemas con los chicos, no a resolverlos, a inventarlos. Y las cosas que salían eran maravillosas, porque el nivel de compromiso que se pone en el juego no es el mismo que en el trabajo. En el juego lo que se da es una conducta de obligación interna, por eso el juego es libre. En cambio, al formularle el docente un problema, le está generando una obligación del docente, de la escuela, del sistema, del ministerio, de lo que uno quiera entender, pero que no es una obligación del niño. Entonces, yo reitero, sí, hay mucho de juego motor, aunque últimamente con la tecnología, para el caso de los niños, esto está disminuyendo. En el caso de los adultos, sí, a todas luces es un juego de carácter intelectual, es un juego hablado, es un juego de conversación, es un juego de elaboración teórica, por ejemplo el Scrabble, que hay que andar adivinando, son juegos de menor participación corporal, salvo que se haga alguna actividad lúdico-deportiva. Que esto, bueno, entra en otra categoría que sí sería un juego motor de adultos. Pero básicamente, reitero, la actividad es de corte intelectual, de corte verbal fundamentalmente.
Pablo, le preguntamos a Sergio Fine, este psicoanalista, sobre la importancia del juego intergeneracional. ¿Quiere escuchar lo que nos dijo?
Por supuesto.
Menos mal.
El encuentro en el juego es un sitio necesario e imprescindible de transmisión de valores, de recuerdos, de lugares, unidad que sostiene los intercambios y que guarda y hace resonar una reserva de contenidos de la cultura, lenguajes, vínculos, estilos, historias que pueden ser contadas y compartidas. Los juegos de la infancia reflejan historias que hablan del pasado, son modos, tradiciones, estilos, formas que invitan a que las generaciones de las personas grandes hagan lugar en este mundo a las generaciones de los jóvenes y pequeños. Acto de bienvenida a los recién llegados para que se sientan acogidos y se hagan lugar en esta cultura, en este territorio, en los lenguajes, en los cuerpos, en las tramas sociales, en los estilos comunitarios.
Escuchábamos a Sergio Fein y antes de despedirlo quiero que nos cuente usted su propia experiencia. Usted es abuelo y lleva adelante acciones con todos sus nietos de juegos intergeneracionales que, según tengo entendido, son muy movilizantes. ¿Es así?
Sí, creo que sí. Habría que preguntarle a mis 6 nietos qué opinan, pero por las expresiones de ellos, sí. A ver, pensémoslo desde otro lugar. Hoy hay muy poco espacio en los domicilios particulares como para hacer juegos generacionales e intergeneracionales, o dicho de otra manera, si los niños están tan pegados a las computadoras es porque no pueden tener un arco para patear, sí, entre otras cosas, o un patio para patinar, o la calle para hacer un picadito de fútbol. En el caso del juego intergeneracional, más que la problemática teórica del tema, lo que hace falta es la actitud concreta de carácter lúdico de los adultos. Cuando uno le cuenta a los chicos a qué jugaba o cuántos juguetes tenía, los chicos no lo pueden creer. Nuestros nietos o los chicos de esta generación están acostumbrados a medir su capacidad lúdica por el volumen de juguetes que tienen o el tamaño del cajón y cuánto de lleno de juguetes están, no por el uso. Y cuando yo le cuento que nosotros éramos el equipo de la cuadra, el día que conseguíamos una pelota pulpo número 3, llorábamos de alegría. Ese era el único juguete y con eso nos alcanzaba durante todo un mes. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente: ¿cómo romper esto de la acumulación de juguete como dador de una supuesta capacidad lúdica? Segundo, ¿cómo romper esta desidia de los adultos o ignorancia en lo que hace al poder jugar? Y cuando digo jugar es contar cuentos, pero no solo contar, inventar. Con mis nietos fundamentalmente, y nuevamente vuelvo a ser autorreferencial, jugamos y les pregunto, ¿cuentos de qué quieren? Y finalmente terminamos armando los cuentos juntos, cambiando los finales, y sé que todos mis nietos van a gustosamente ser lectores y van a poder contarle cuentos a sus hijos y a sus nietos. Creo que falta esta actitud, pero que tiene que ver con lo que decía anteriormente respecto del valor o del disvalor que representa el juego. Lo fundamental del juego intergeneracional es, primero, la vivencia de que el abuelo o el padre o la tía juegan, lo cual para muchos chicos ya es una maravilla, es un descubrimiento inenarrable. El segundo es que pueden jugar a las mismas cosas y divertirse de la misma manera y revolcarse y reírse y cantar y burlarse, etcétera, etcétera, de la misma manera. Es una calidad de vínculo totalmente diferente. El vínculo lúdico que el vínculo de la palabra, en el sentido de vamos a hacer esto o lo otro. Pero creo que además algo muy importante a destacar es que el juego intergeneracional, lo que tiene como una de las características fundamentales desde mi lectura, es que instala la necesidad de que el propio niño luego pueda seguir desarrollando los juegos, sea los juegos de carta, los juegos de construcción, los juegos de las lecturas o de los cuentos o de las mímicas. Esto es, aprovechar esa instancia donde el abuelo o el padre pueden jugar para instalar en los niños esa capacidad que ellos mismos puedan jugar solos, cosa que se está perdiendo entregados a la caja para idiotas que los tiene dominados y que le exige permanentemente comprar X juguete que no sirve para jugar, pero sirve para ser vendido, que es parte de la realidad en la que nosotros vivimos. Yo creo que la escuela tendría mucho que ver con esto, en el sentido de llamar a los abuelos a ver a qué jugaban los abuelos, qué cuentos contaban o les contaban, cómo jugaban, y trabajarlo en el aula, Pero reitero, para eso tenemos que revisar cuál es el sentido de la escuela hoy.
Me gustaría que usted cuente muy sintéticamente, Pablo, ¿qué es este Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, que es una institución educativa pública, gratuita, que justamente dicta carreras de nivel superior con títulos oficiales? Es en la Ciudad de Buenos Aires, pero que puede ser inspiradora para muchas otras jurisdicciones.
Bueno, el Instituto de Tiempo Superior de Tiempo Libre de Recreación funciona en Avenida Santa Fe 2778, Santa Fe y La Prida, en el edificio que durante el día habita el Liceo número 1. Por la tarde-noche funciona esta institución. Es la única en su tipo en el país, ya hace casi 30 años, y lo que hace es formar especialistas en desarrollar esto de la capacidad del juego. Esto es concibiendo al tiempo libre no simplemente como un tiempo desocupado, sino como un tiempo de libertad a ser construida, sí tiene como su didáctica básica la lúdica y el juego. Una carrera gratuita que dura 6 cuatrimestres y que otorga el título de técnico superior en tiempo libre y recreación. Reitero que es gratuita, ahora que yo ya estoy afuera hace unos años por haber sido jubilado, puedo decir, es de muy buena calidad.
Vamos, es muy difícil dar la dirección virtual porque son todas siglas, son todas letras de sigla. Entonces vamos a repetir el nombre, es el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Lo googlean y ahí lo van a encontrar, nosotros lo vamos a tuitear también para aquellos que les interesen. Pablo Weichmann, ex rector de este Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación y, bueno, autor de, entre otras cosas, el libro Tiempo Libre y Recreación, un desafío pedagógico. Muchísimas gracias a este contacto con Radio Nacional, con nuestro programa En Boca de Todos.
Gracias a ustedes por considerar el juego como una actividad importante, sobre todo a mi edad, que soy más que veterano. Es interesante que todavía se lo mantenga como tema de discusión. Gracias a vos, Silvia.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Igual para vos. Adiós.
Y nosotros seguimos aquí en Radio Nacional, en Boca de Todos, escuchando un poquito de música.
Tiempo azul, la niñez de escuchar y aprender del gentil corazón, cálida voz de un alma que asoma para echarse al vuelo con las palomas. Descubrir al pasar el olor del nogal y que brota el rosal, vive el parral y crece el hermano. Viejo misterio, hondo y lejano, a caballo del sol.
Mercedes Sosa, la niñez.
Lejos a viajar, el azul prendiendo lucero, despertando grillos dentro del pecho. Tiempo azul, la niñez de escuchar y aprender cómo ríe la voz, llora el dolor y canta la risa y la extraña magia de una caricia. Barco azul de papel por el mar, se me fue barrilete fugaz para volar el cielo asombrado de algún viejo cuento nunca olvidado. A caballo del sol voy lejos a viajar, el azul prendiendo luceros, despertando grillos dentro del pecho.
Nacho Müller. Gracias.
Educación, respeto, valores. En boca de todos. El arte de educar. En boca de todos. Con Silvia Bacher.
Seguimos en boca de todos. Hoy tratando de entender qué aprendemos del juego, qué nos pasa cuando jugamos desde la primera infancia hasta el último día de nuestra vida y entre nosotros, entre generaciones. Tenemos en línea una invitada que nos va a dar una mirada muy diferente a la que veníamos trayendo hasta ahora, porque ella es pediatra y psicoanalista. Su nombre es Felisa Lambersky de Wider, es miembro de APA y de IPA, y queremos tratar de entender por dónde pasa el juego hoy en la vida, en principio, de los chicos. Nos decía Pablo Weichmann que uno de los grandes desafíos es cómo romper esta idea que hay hoy en la infancia y en los padres jóvenes, que acumular juguetes es jugar. Si esto es así, si no, y cómo desarmarlo, bueno, es uno de los temas que queremos hablar con Felisa. ¿Qué tal, Felisa? Silvia Bacher la saluda. ¿Cómo está?
Hola, Silvia. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, y muy interesados por abordar desde una mirada psi esta temática, que no tiene que ver solo con el hecho de jugar por sí, que eso es muy placentero, sino por cómo nos impacta nuestro modo de ser.
Claro. Bueno, la pregunta es bastante amplia, diría, ¿no? Pero para comenzar diciendo que el hecho no solo es jugar, jugar es muy importante para la adquisición de ciertas funciones del psiquismo, que se dan justamente aprendiendo, jugando. Entonces, el uso de los juguetes y el inicio del juego a través del adulto cuidador del niño es muy importante, porque es lo que va a hacer al futuro de su desarrollo psíquico.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, ¿jugar a qué? Sería, bueno, el niño comienza primero jugando con las palabras, jugando con el gorgoteo. Si el niño gorgotea, ja, ja, el famoso ajo, y la madre le devuelve en espejo el ajo, el niño empieza a jugar con el gorgoteo con la madre. Esa es una forma de juego. Después va a pasar a tirar la cuchara y esperar que se la levanten. Y después va a pasar a otro tipo de juegos, como poner el dedo adentro de un recipiente, tratar de ver qué significa, en fin. Y ver, sobre todo, el niño juega y espera, hace un movimiento con un juguete o con su propio cuerpo, porque también juega con las manitos, el famoso qué linda manito, es un chuparse el dedo del pie, son juegos que el niño hace y espera la respuesta del adulto, la mirada, la aprobación e incluso la repetición en espejo. Entonces, ese tipo de juego que se inicia desde el nacimiento, diría, con el chupeteo de jugar con el pezón, es muy importante para la evolución y desarrollo de su aparato psíquico.
Eso le quería preguntar, porque usted al principio nos ejemplificó con esto, y la dejé avanzar porque me parece muy interesante para nuestros oyentes pensar cómo algunas prácticas son juegos para los niños, pero usted decía al principio que estos juegos ayudan a constituir las funciones del psiquismo, y ahí era donde yo le pedía si nos podía ejemplificar para que nuestros oyentes comprendieran de qué hablamos.
Porque cuando un niño juega, está haciendo un como si. Es decir, ¿qué es jugar para un niño? Es jugar a ser grande. Los niños en general, ya, digamos, no el bebé, pero digamos, hablando del juego genéricamente, el niño siempre juega a ser grande. Es decir, si va al doctor y le miran la boca, el chico después va a agarrar el muñeco y le va a querer mirar la boca.
La historia muestra que el juego está ligado a los juguetes. Históricamente es así. Sin embargo, hoy hay una exacerbación de las ofertas desde el mercado con propuestas ligadas al marketing, a las pantallas, para los más chicos. Hay una creencia o se ha instalado una moda de que tener un juguete es garantizar el juego.
Bueno, ese es un tema importantísimo el que estás planteando, porque tener un juguete, comprar un juguete o acumular juguetes no es garantizar el juego. El juguete es para jugarlo, y quien inicia el juego es el padre, quien enseña a jugar. A los niños les enseñamos a jugar. Entonces es comprar un juguete, sentarse con el niño y jugar con él, y enseñarle a jugar, y que él vaya desarrollando su fantasía en función del juego que le estamos ofreciendo. Eso es lo importante del juego.
Claro, es una estimulación, no viene por sí misma, pero es una estimulación que se va potenciando con la propia imaginación del niño. O sea,
por supuesto,
que sí a los juguetes, pero sí a un juego también promovido desde los adultos. Ahora, usted que tiene muchísimo contacto con familias, con mamás, con papás, con niños, nos decía nuestro entrevistado anterior que él percibe que hay cierta desidia de los adultos a poder jugar entre ellos y también con los niños. ¿Es algo que usted percibe también?
Bueno, últimamente el ritmo de la vida moderna nos lleva a nosotros y a los adultos a destinar muy poco tiempo para jugar como adultos e incluso para jugar con los niños o entre adultos. Pero es importante tomarse unos minutos para sentarse con el niño y poder jugar. Pero también un padre que juega con un hijo es un padre que ha sido jugado por sus propios padres, porque estas cuestiones se van transmitiendo. Entonces, hay una cuestión también que se agrega en este momento, que es la urgencia, el todo ya. Y a veces es más fácil decir que sí y comprar otro juguete que darse tiempo, decir que no o enseñar a jugar. Y lo que las pantallas que vos mencionabas al pasar facilita en este momento es que calma al chico. Entonces los padres están más tranquilos porque el chico está, entre comillas, entretenido con la pantalla. Lo vemos en los restaurantes, los vimos en las reuniones, los vemos a diario esto.
¿Y qué pasa con los abuelos y los nietos a la hora de jugar?
Bueno,
¿qué es lo que se produce ahí desde la mirada del psiquismo?
Los abuelos en otra época tenían una disposición a los nietos mucho más amplia que en este momento, que muchos abuelos modernos hoy en día trabajamos, me incluyo, pero siempre hay esa disponibilidad para dedicar un día, media tarde, un fin de semana a los nietos. Y es importante el rol de los abuelos, porque son también los que transmiten la historia y transmiten la posibilidad de tranquilamente, sin exigencias, sentarse a jugar con el niño, cocinar, mirar un programa de televisión, en fin, hacer tareas que a lo mejor con los propios hijos no lo pudieron hacer.
¿Y qué pasa dentro del consultorio con el juego? Porque usted es psicoanalista,
sí,
y el juego es un como un cristal que permite, me parece a mí, que los estudios así lo demuestran, identificar o comprender situaciones que no pueden ser dichas. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que aporta el juego a la mirada psicoanalítica?
Bueno, el juego es un instrumento en la técnica. Es decir, hay una técnica de juego. Una psicoanalista inglesa llamada Melanie Klein describió toda una técnica de juego totalmente encadenado en las escenas, en las asociaciones, en el por qué un chico deja de jugar en un momento, por qué cambia de juego. Es decir, en qué juguete deposita un personaje, qué rol hace jugar al juguete, qué rol hace jugar a otro, a un animal feroz,
qué rol le hace jugar a un animal doméstico. Es decir, es tan amplio, pero el niño proyecta en el juguete sus propios personajes internos. Y con eso trabajamos nosotros. No podemos trabajar con tabletas, no podemos trabajar con pantallas. Trabajamos con juguetes. Y en los niños de más de 8 o 9 años, a veces se nos ve dificultad de esa tarea porque la pantalla la piden. Y nosotros tenemos que ofrecerles otro instrumento que no sea la pantalla.
Y en ese...
Pero para nosotros es un lenguaje el juego.
Un lenguaje que han aprendido
a descifrar.
A descifrar.
Exactamente, tal cual.
Es interesantísimo.
Sí, por supuesto, es apasionante, diría yo. A mí me apasiona, por lo menos, ¿no? Porque es descifrar el juego. Es descifrar ese lenguaje en el que habla el niño. El niño habla en el lenguaje del juego.
Incluso cuando toma roles con distintos muñecos o con sus propias manos.
Por supuesto.
Es interesantísimo. Ahora, sin embargo, lo hablábamos también al principio del programa, la escuela ha dejado afuera de lado el juego y le asigna pequeños momentos que tienen que ver con el despejar la mente, que es el recreo. ¿Por qué debería, si es que debería hacerlo, la escuela primaria y secundaria incorporar el juego?
Bueno, la secundaria ya es mucho más difícil, pero creo que la primaria es importante que incorpore el juego. De hecho, digamos, los niños, bueno, en el jardín de infantes y en los primeros grados hay una tendencia a estimulación del juego, ¿no? Ahora, en grados más adelantados ya es diferente, porque también la carga familiar es importante, ¿no? Lo que el chico ya presiona. Pero en los primeros años, muchas escuelas se fomenta muchísimo el juego. Yo creo que sí, que es importante porque es un contenido pedagógico, diría yo. Jugar es un contenido pedagógico.
Y los docentes, usted, que también seguramente debe hablar con muchos maestros y maestras de sus pacientes, tanto de hospital como de consultorio, sí. ¿Están formados para poder descifrar ese juego o para poder estimularlo?
No, descifrarlo no está. Para descifrar el juego del niño hay que ser psicoanalista de niñas. Pero sí para estimularlo. Para estimularlo sí, porque es importante que lo puedan, y ellos reciben una formación que les permite estimular el juego en los niños. Sí, claro. Y bueno, es importantísimo.
Le invitamos a escuchar en el cierre de la nota voces de niños de distintas partes de nuestro país que nos cuentan ¿a qué les gusta jugar? Algunos les gusta... Bueno, no se lo cuento, Felisa.
Bueno.
La dejo escuchando esto. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en esta mañana aquí en Radio Nacional y dándonos pistas de cómo vincularnos con los chicos a través del juego y fundamentalmente cómo y por qué promoverlo desde la primera infancia, ¿no? Usted decía desde que juega con el pezón de la mamá, o sea, desde el primer momento de vida hay posibilidades de juego y hasta el último día de la vida. Felisa Wider, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vamos escuchando las voces de los chicos. A ver, ¿qué nos invitan a jugar en este domingo?
Hola, soy Diego, tengo 7 años. Me gusta jugar a la pelo y a la mancha.
Hola, me llamo Miranda y tengo 5 años y me gusta jugar a la cocinita.
Hola, soy Juan, me gusta jamón y fútbol.
Hola, soy Julia, tengo 7 años y me gusta jugar a la mancha.
Hola, me llamo Julio, me gusta jugar a la pelota, tengo 11 años y vivo en Quilivera, Entre Ríos.
Voces de chicos que nos invitan a jugar y también nos invita a Taque 77 con Crecer.
Siempre lo arregla todo.
En boca de todos.
Y ahora sí, llegó el momento de escuchar a nuestro columnista Daniel Santa Cruz, que hoy toma un tema que va a hacer mucho ruido en los próximos meses y en el próximo año, porque nos va a hablar de los cambios que se van a producir en la escuela secundaria a partir del año próximo. Queremos escucharlo. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Gracias, Silvia, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de los cambios que el gobierno nacional quiere implementar en la escuela secundaria a partir del año que viene. Es un debate que se está dando ya en el Consejo Federal de Educación. Hay un paper que está dando vueltas que emitió el gobierno nacional para que los ministros provinciales vayan viendo. ¿Por qué quiere el gobierno modificar la escuela secundaria? Bueno, en principio porque la escuela secundaria, la escuela media argentina es el talón de Aquiles del sistema educativo. Recordemos algunos datos que no vienen mal tenerlos, son datos, indicadores negativos, pero hay que recordarlo siempre para saber dónde estamos parados. Hoy en día, más de la mitad de los chicos no terminan la secundaria en tiempo y forma. Los chicos que terminan la secundaria, el 60-70% carece de comprensión lectora. Y esto lo dicen las distintas pruebas de evaluación educativa, tanto las internacionales como las PISA, como las pruebas Aprender que se tomaron el año pasado. De hecho, la Universidad de Buenos Aires, del ciclo básico común, está dictando ciclos de lectoescritura. O sea, en la universidad le dan cursos de lectoescritura a chicos graduados de las escuelas medias, que supuestamente terminaron un nivel de la educación básica y no tienen comprensión lectora. Entonces, por lo tanto, hay que reformular, me parece que un cambio, no sé si este, pero un cambio la escuela media argentina debe tener. La necesidad de la reforma también está relacionada a los resultados, ¿no?, de fracaso escolar. Tiene una alta repitencia y se calcula que en la Argentina, yo les hablaba que más de la mitad de los chicos no terminaban la secundaria, bueno, aproximadamente 390.000 chicos la abandonan por año, a toda la escuela media. Me parece un número muy, pero muy, muy impresionante y que se debería trabajar. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Bueno, yo le voy a leer algunos de los puntos que el gobierno quiere reformular en la escuela media argentina a partir del año que viene. La reforma nacional comenzaría el año que viene, como les vengo diciendo, y en el 2019 debería tener un plan de implementación de todas las provincias. Se reformulará el contenido curricular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber menos materias tradicionales y más contenidos aplicados, y las asignaturas, las materias deberán garantizar los saberes prioritarios y las capacidades fundamentales y preparar a los jóvenes para el desarrollo personal, social, cultural, laboral y productivo. Así dice el paper. ¿Qué significa esto? Bueno, que van a apuntalar la falla que tiene ese nivel de la educación básica. Van a apuntalar a lo básico, ¿no? Van a tener más horas de matemática, más horas de historia. También van a tener más horas de educación física, de literatura. Pero van a tratar de que la currícula, que hoy tiene 13 o 14 materias, depende de la carrera que elijan los chicos, se achique a por lo menos 8 o 9 o 7 en algunos casos. Menos materias y más horas intensivas en ellas. Los equipos docentes de cada colegio, según esta reforma, este proyecto, deberán presentar un proyecto educativo que le dé sentido a la escuela y motive a los estudiantes. Atención con este punto, porque de alguna manera les está dando o va a haber una inversión en horas curriculares para los equipos docentes para que elaboren un plan educativo para cada escuela. Esto significa que las escuelas van a tener mayor autonomía de las que tienen ahora. Cada escuela deberá planificar el año especificando cuáles son los indicadores de mejora que se plantea de acuerdo al informe de las pruebas Aprender. O sea, las escuelas van a recibir cómo rindieron sus alumnos en las pruebas Aprender, que son pruebas anuales, y a partir de ese informe tienen que elaborar un plan en consecuencia de esos resultados. Algo muy interesante porque vuelven a tener participación y protagonismo los docentes de cada escuela. Los docentes serán designados con cargo y jornada completa para una misma escuela y así se espera que tengan más contacto con los alumnos. ¿Qué se busca con esto? Evitar lo que se conoce como profesores taxis. Son esos profesores que van de una escuela a otra permanentemente, a 2 horas acá, 4 horas allá, 1 hora allá, y nunca terminan de tener relación personal con el alumno. La idea es que tengan un cargo formal en una sola escuela y así se relacionen con los chicos de manera más directa. Se harán capacitaciones docentes por parte del Instituto de Formación Docente, el INFOD, y se desarrollarán materiales para los profesores y los directivos. Se hará en cambio la acreditación de los conocimientos y se va a flexibilizar la clásica repitencia. Y el plan contempla también avanzar con una escuela de gobierno de política educativa para funcionarios. Atención con este punto, porque ya se está llevando adelante. El gobierno nacional comenzó una escuela de gobierno que ya tiene 4 o 5 encuentros, donde reúne a todos los funcionarios de distintas áreas de los Ministerios de Educación provinciales a capacitarlos, con expertos internacionales, con expertos nacionales, pero la idea es que ser funcionario de educación también conlleve, y no tiene que ver con la docencia, funcionario, quienes administran el sistema educativo, también conlleve de la mano una capacitación, es decir, prepararse para gestionar. Bueno, todo esto forma parte de un proyecto de reforma de la escuela secundaria que está dando vuelta en el Consejo Federal y que muy probablemente a fin de año se apruebe y quizás el año que viene comience a implementarse. Ojalá, la escuela media lo necesita. Gracias, buenos días a todos y hasta el domingo que viene.
Gracias, Daniel. Y ya nos vamos yendo. Se termina este programa que vuela. No sé cómo sucede, pero 60 minutos que parecen segundos. Pasó de todo. Escuchamos muy diferentes voces y por eso los invitamos hoy más que nunca a que se animen desde tempranito, desde este momento, a jugar. No sé a qué. No hace falta más que un par de manos, no hace falta más que la imaginación. Por supuesto, uno puede ponerle el cuerpo, pero en todos los momentos el juego nos ayuda a mirar la vida de un modo diferente. Es una invitación. Si te animás, bienvenido. Podés contárnoslo durante toda la semana a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, en Facebook, Silvia Bacher, ok, o también mandarnos una historia un poquito más larga a nuestro correo electrónico, que vamos a estar muy atentos para poder disfrutar la historia que compartas con nosotros. Envíanos a nuestro correo en boca de todos, nacional@gmail.com. Quiero agradecer una vez más, como siempre me gusta hacerlo, a todo el equipo, a Inés Gordon, Santiago Pfeiffer, Laura Cristaldo y por supuesto a vos, que nos acompañás hoy y durante toda la semana, volviendo a escuchar tal vez el programa allí en la web de radionacional.com.ar. Muy buena semana, divertite mucho, pasalo bien y aunque tengas problemas, tómate 2 minutos, aunque sea para jugar solo en tu cabeza con una historia que te inventes. Busca la manera, vale la pena, lo sabes.